Bueno, yo creo que ella sabe la importancia que tiene. Nos pasa a todos y a todas. Nos levantamos y antes de salir de casa, va a llover, no va a llover, hace frío, hace calor, cómo estamos, cómo nos vestimos. El clima, el tiempo tiene una incidencia además enorme en nuestro estado de ánimo. Está en línea Celeste Saulo, es doctora en ciencias de la atmósfera, directora del Servicio Meteorológico Nacional y vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. Hola Celeste, Horacio Emboni y Luisa, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Horacio, Luisa y a
Hola,
toda
buenas
la
tardes. Muchas
audiencia.
gracias, Saulo.
Bueno, clima. Por supuesto, sos una investigadora del clima, pero ¿qué importancia tiene en la vida de las personas el clima, Celeste, desde tu punto de vista?
Bueno, vos contabas algunas cuestiones de la vida cotidiana, digamos, que las tenemos totalmente naturalizadas e incorporadas. Pero a mí me gustaría agregar otras cuestiones, a veces en las que no reparamos tanto, como es la incidencia del tiempo y el clima en la actividad productiva,
Claro.
tanto sea en la actividad agropecuaria, digamos, como en otras actividades, la producción de energía, el consumo de energía. Me parece que hay una diversidad de cuestiones donde entra directo, impacta fuertemente el clima, donde a veces no somos conscientes, ¿no? Y me parece que este es un punto interesante para debatir y para conversar con la audiencia, ¿no? Empezar a incorporar la información del clima en la toma de decisiones económicas para lograr con ello mayores beneficios, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta cortita. ¿Cuánto tiene que ver el hombre en esta modificación de todo lo que nos envuelve, que es atmósfera y cambios climáticos en los últimos 100 años?
Y lamentablemente tenemos que hacernos cargo de que somos altísimamente responsables de lo que hoy damos en llamar cambio climático, justamente producto de nuestras actividades, nuestra manera de producir y consumir, que bueno, ya los científicos nos
Ahí ha
han
utilizado usted
demostrado.
una palabra fundamental, consumir.
Exacto.
Sí,
Sí, porque creo
consumir.
que de alguna manera nos tenemos que apropiar un poquito de la parte que a todos nos toca en estas cuestiones, ¿no?
Sí, claro.
Me parece que los estados tienen, sin lugar a dudas, una responsabilidad, pero los estados, en definitiva, también somos los ciudadanos, las personas que componemos el sistema y, bueno, y tenemos, en algunos casos, una manera de consumir que no, que puede ser modificada. Y puede impactar fuertemente en un sentido positivo, ¿no? Así que bueno, creo que esas son las prácticas que tenemos que
Yo
revisar.
digo, cuando hoy uno ve, tenemos hoy la posibilidad de mirar a través de satélites y ustedes que lo estudian todo el tiempo y ves el Amazonia maravilloso, pero con manchones donde la irresponsabilidad de algunos presidentes de turno, como el de Bolsonaro, no le importa talar, o en algunas provincias argentinas, irresponsablemente talar bosques enteros para o plantar soja o lo que fuere, con comunidades que van migrando también como pueden, ¿no?
Sí, mira, lo que vos comentás me parece que es muy oportuno señalarlo y comentarlo en dos dimensiones. En primer lugar, me gustaría hacer mención, digamos, a la crisis importante que tenemos ahora, producto de una sequía no vista desde hace muchos, muchos años, y que en realidad, digamos, por supuesto, es una combinación de factores meteorológicos, es decir, llueve menos, con factores de uso de suelo, digamos. El suelo se ha utilizado de otra manera, como vos bien señalás, se han reemplazado las especies naturales por especies como por ejemplo la soja, y esto ha cambiado muchísimo la manera en que se equilibra el sistema, ¿no? Y bueno, y ahora encontramos que un evento asociable a una sequía que puede tener una componente meteorológica se ve agravado fuertemente por el uso del suelo, ¿no? El mal uso del suelo o la explotación desmedida del suelo. Y vos hablaste de otra palabra que me gustaría retomarla, Horacio, que es el tema de crisis climática. Vos sabés que hace poquito hay un estudio, digamos, que hace un centro de investigación global que reporta la cantidad de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares, ¿no? Y en 2020, a nivel global lo estoy comentando, y en 2020 se rompió un récord. Unas 55 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque, bueno, en el mundo hay guerras, hay de todo, hay violencia, pero en realidad la enorme mayoría de esas migraciones obligadas por SOSAC son a causa de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos.
Cuando yo veía el otro día, Celeste, que el Paraná baja y los peces no pueden hacer su ciclo biológico, yo digo, todo el litoral que vive de esa cosecha maravillosa que nos da el agua, de pronto no está más. ¿Y a dónde van? Por eso cuando uno piensa en los migrantes, es lo que usted está diciendo, Saulo.
Tal cual. Creo que es algo que tenemos que, digamos, hacer ese círculo, digamos, de pensamiento y de correlación de situaciones, ¿no?
Celeste.
Antes pensábamos un poco distinto. Sí, sí, cómo no, Luisa.
Sí. No, quería preguntarte si estamos a tiempo, yo no sé si decir revertir este fenómeno climático tan dañino, pero por lo pronto detener para que no se siga produciendo más daño. ¿Estamos a tiempo? ¿Qué debería, planteaste, bueno, cambiar la manera de producir, obviamente, hablaste de desertificación, hablamos de determinados tipos de cultivos, de una utilización de los suelos, etcétera, etcétera, pero digo, ¿se puede hacer algo? ¿Estamos a tiempo?
Sí, sí, yo, más allá de una posición optimista que tengo siempre en relación al ser humano y a sus cualidades para revertir sus comportamientos, digamos, porque soy optimista por definición, hay posibilidades. No digo de retrotraer ahora, no vamos a poder retrotraer el daño efectuado, pero podemos, por un lado, yo hablaría de dos niveles. Por un lado, desacelerar este proceso de asociado a los impactos que presenta el cambio climático, ¿no? Y por otro lado, mitigar esos impactos, es decir, tratar de implementar medidas que hagan que nuestra sociedad se vea menos afectada. Ahora, yo creo que la COVID también nos deja una enseñanza. Estamos todo el tiempo siguiendo y monitoreando la cantidad de contagios, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que una vez que hay un cierto número de contagios, inevitablemente van a suceder una serie de fallecimientos y nada que haga uno hoy va a tener una respuesta inmediata mañana. Creo que ese mismo razonamiento que nos está enseñando la COVID en carne y hueso, con dolor, lo tenemos que extrapolar al problema del cambio climático. El cambio climático ya está. Lo que dañamos, ya lo dañamos. Pero lo que tenemos que hacer es evitar continuar dañándolo.
Ese es el mensaje que queríamos escuchar y que, por supuesto, vamos a replicar y volveremos a conversar, Celeste Saulo. Muchísimas gracias por la posibilidad de este diálogo.
Por favor, gracias a ustedes y siempre dispuesta a conversar con ustedes y su audiencia.
Gracias por enseñarnos. Gracias.
Saludos.